Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bastó una magdalena para que Marcel Proust recuperara toda una vida. Un sabor, un aroma y de pronto la memoria hizo el resto. A nosotros seguramente no nos hace falta una magdalena. Nos basta el café, porque el café también despierta recuerdos, rutinas, identidades. Es el primer gesto del día para millones y millones de personas en todo el mundo. Pero ese gesto cotidiano está cambiando, y no por una cuestión de moda ni de capricho. Está cambiando porque el café se está encareciendo y detrás de esa subida hay una explicación muy concreta. El clima. España consume unos 67 millones de tazas de café cada día. 67 millones. Eso significa que cualquier pequeña variación en el precio tiene un impacto enorme en nuestro bolsillo. Y ese impacto ya se está notando. En el último año, el precio del café ha subido cerca de un 30%. La razón principal está en el origen, no en la cafetería. El café es un cultivo extremadamente sensible a la temperatura. Necesita condiciones muy concretas. Ni demasiado calor, ni demasiado frío, ni demasiada lluvia, ni sequía. Y ese equilibrio ahora mismo se está rompiendo. Los principales países productores, como son Brasil, Vietnam o Colombia, están registrando cada vez más días por encima de los 30 grados. A partir de esa temperatura, la planta de café sufre estrés térmico. Produce menos y produce peor. Menos cantidad y menor calidad significa una cosa muy sencilla en economía. Significa precios más altos. En los últimos años, las regiones cafetaleras han acumulado semanas enteras de calor extremo que antes no existían. Eso reduce las cosechas y genera incertidumbre en los mercados. Y cuando hay incertidumbre, el precio sube todavía más porque los distribuidores anticipan escasez futura. A eso se suma otro factor. La demanda no deja de crecer. El café ya no es solamente una bebida tradicional en Europa o en Estados Unidos. Su consumo está aumentando notablemente también en Asia, en Oriente Próximo, en prácticamente todo el mundo. Es decir, hay más gente que quiere café, pero menos café disponible para la gente. El resultado es inevitable. El café se encarece y lo hace desde el origen hasta la taza. Es decir, cada vez que pedimos un café, estamos viendo el efecto de un planeta más cálido, de cosechas más frágiles y de un equilibrio natural que se está desplazando. Y sin embargo, mañana volveremos a hacerlo. Volveremos a pedir ese café, porque no es solo cafeína, es costumbre, un ritual sin el que muchos son incapaces de afrontar el día. Proust necesitó una magdalena para recuperar el tiempo perdido. Nosotros, de momento, seguimos teniendo café, pero cada vez es un poco más caro recordar quiénes somos a las 8 de la mañana. Están pasando más cosas. El Ministerio de Justicia tramita ya dos peticiones de indulto para el exfiscal general del Estado, condenado a 2 años de inhabilitación para ese cargo por un delito de revelación de secretos. Peticiones de indulto que llegan cuando Álvaro García Ortiz ha tenido que afrontar el pago de 80.000 euros en concepto de costas. Patricia Rossetti.
Segunda petición de indulto remitida al Supremo, confirman fuentes del Ministerio de Justicia, que se acumulará a la primera presentada en enero. El departamento de Bolaños ya había pedido el preceptivo informe al alto tribunal. La primera petición fue impulsada por dos particulares, un fiscal y una magistrada ya jubilados del sector progresista. Indulto total. La segunda también ha sido solicitada por otro particular. Además del pronunciamiento del tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, hay que pedir opinión a la Fiscalía General y al propio García Ortiz. Informes que no son vinculantes. González Amador, el novio de Ayuso, pidió la expulsión de la carrera fiscal de García Ortiz y que se anule el decreto de diciembre por el que la fiscal general, Peramato, acordó el reingreso en la carrera de García Ortiz, ahora en el Tribunal Supremo.
Francia equipará con pistolas eléctricas a los agentes de seguridad de los transportes públicos de París y de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. De momento, solamente el 10% de los agentes llevarán este tipo de armas que el gobierno francés quiere extender a toda la plantilla para frenar la delincuencia en el transporte. Aquí en España, un hombre ha muerto en Palma tras ser reducido por la policía precisamente con un arma de este tipo. Entró en parada cardiorrespiratoria tras la descarga recibida. Juan Carlos Taura.
Los hechos han ocurrido sobre las 4 de la madrugada cuando se alertó de que un varón polaco de 47 años se encontraba muy alterado, gritando y rompiendo objetos en el interior de su vivienda. Según las primeras informaciones, los tres hijos del hombre se tuvieron que refugiar en casa de un vecino ante la situación de violencia. Hasta el lugar se desplazó una patrulla que localizó a un varón corpulento en un estado de gran agitación. Según fuentes de la policía, el hombre no seguía las indicaciones de los agentes, por lo que uno de ellos se vio obligado a hacer uso de este dispositivo para poder reducirlo. Tras la intervención, el varón entró en parada cardiorrespiratoria y los propios agentes iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.
Representantes de 45 países participan a esta hora en Washington en la primera reunión de la Junta de Paz, el cónclave impulsado por Trump para solucionar, según sus palabras, los diferentes conflictos mundiales, comenzando por Gaza. Una junta en la que no participará casi ningún país europeo, tampoco España, ya que consideran que debilita el trabajo de Naciones Unidas. Y en los deportes, España ha vuelto a ganar un oro olímpico en esquí 54 años después, Luis Munilla.
Y lo ha contado en directo la cadena COPE, Pilar. Hacía 54 años del oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo y hoy el segundo oro olímpico de nuestra historia. En deportes de invierno lo ha logrado Oriol Cardona en la prueba de sprint de esquí de montaña en los Juegos de Milán Cortina.
Mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Esto es increíble, o sea, tenía unas ganas de sacármelo de encima ya. Ha ido bien, perfectísimo. La carrera ha salido todo bien y me encontraba súper bien. Y al llegar a meta, fue, ha sido una sensación.
El oro de Cardona ha llegado además justo después del bronce de Ana Alonso en la prueba femenina. Una medalla además muy emotiva porque llega 148 días después de ser atropellada por un camión.
La verdad es que no tengo palabras, estoy súper emocionada. Yo me dije gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses porque ha sido súper duro. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los juegos. Y aquí está la primera medalla.
Son sonidos de Televisión Española. El sábado Cardona y Alonso compiten juntos por medalla en la prueba por equipos. Hoy en la Europa League tenemos la ida del playoff PAOK Celta a las 7 menos cuarto en la aplicación Tiempo de Juego. Comienza la Copa del Rey de Baloncesto con dos partidos de cuartos de final. Valencia-Juventud a las 7 y Real Madrid-Unicaja a las 9. Y además en ciclismo Vuelta a Andalucía, segunda etapa y liderato para Iván Romeo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 12 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos despejados, un grado solo de mínima a las 8 de la mañana y 13 de máxima. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes a esta hora. El primero de salida en la A42 en Fuenlabrada y el segundo en la M40 en Hortaleza, sentido A2. Mucha precaución. Complicaciones de salida además por la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. El Ministerio de Igualdad acaba de confirmar como violencia machista el asesinato de Petronila, la mujer paraguaya de 37 años, en su casa en la calle López de Hoyos. Es el primer crimen de género en la región en 2026. El agresor, su expareja de 34 años, contaba con una orden de alejamiento en vigor, aunque sin control telemático. En este sentido, un equipo de la Universidad Carlos III ha desarrollado una tecnología. Escuchas la tarde. Your mind, think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in.
Es sin duda una de las noticias del día. La policía británica ha detenido al ex príncipe Andrés de Inglaterra, el hermano del rey Carlos III. Una detención que llega el día de su cumpleaños 66, de sus 66 cumpleaños, y 4 años después de que la reina Isabel II decidiera retirarle todos sus patronazgos reales por su relación con el caso Epstein. Esto sucedió cuando una mujer llamada Virginia Roberts denunció en un juzgado de Nueva York haber sido víctima de una red de explotación sexual, una red encabezada por el pedrastra Jeffrey Epstein.
Fui vendida a otros multimillonarios.
Fui vendida a políticos, a profesores e incluso a miembros de la realeza. Era la élite del mundo.
Ella tenía 17 años en 2001 cuando presuntamente fue obligada en esa red de explotación a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés. Todo quedó finalmente en un acuerdo extrajudicial sin admitir culpabilidad. La mujer, por cierto, se suicidó el año pasado. Ahora la detención de Andrés de Inglaterra llega en un contexto distinto cuando vamos conociendo poco a poco el detalle de esos archivos del caso Epstein que permanecían en secreto. Las acusaciones han ido multiplicando, cada vez sabemos más cosas, tenemos fotografías, documentos, y al hermano de Carlos III se le ha detenido hoy en su casa por sospecha de conducta inapropiada en el desarrollo de un cargo público. Recordamos que Epstein fue condenado por delitos relacionados con menores y prostitución en 2008 y después fue arrestado de nuevo en 2019. Murió en prisión ese año cuando se investigaba una presunta red de tráfico sexual a gran escala. Vamos a intentar explicar en los próximos minutos qué sabemos sobre toda esta trama, sobre Epstein y quién es quién en este caso. Pero antes nos vamos a ir en directo hasta Londres. Eva Millán, corresponsal de COPE en la capital británica. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, decíamos, es la noticia del día y por supuesto allí pues está teniendo muchísimo eco en el Reino Unido la detención del expríncipe Andrés. ¿Qué más se sabe, Eva? Porque se habla de que habría compartido documentos confidenciales con Epstein.
Efectivamente, ya hace días que la presión era prácticamente insostenible porque la publicación de esos documentos desclasificados por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos arrojó luz sobre lo que se llevaba tiempo sospechando, que más allá de la relación de amistad que podría haber habido entre ambos hombres, podría haber intereses encontrados, intereses creados por parte del expríncipe Andrés, por entonces duque de York y príncipe Andrés, en los tiempos en los que él había tenido un cargo público. Y este cargo público era enviado especial en misión comercial. Era un cargo que dependía del gobierno británico. Se le había pedido por aquello de que él tenía influencia. Y ha sido esta influencia precisamente la que lo llevó hasta Epstein. Y lo que hemos sabido a partir de estos papeles de Epstein es que en el momento en el que él recibía información confidencial por parte del gobierno británico, tanto sea de los itinerarios de su viaje como de las oportunidades de inversión, se los reenviaba inmediatamente a Jeffrey Epstein. Aceptaba que algunos de los asesores de Epstein lo acompañaran en sus viajes oficiales. Le comentaba de potenciales inversiones. Y todo esto en la legislación británica, cuando el autor de estos actos es consciente de que no debería hacerlo, y eso va en el cargo que tenía Andrés, sabía que era una información confidencial y tenía la confidencialidad, eso es por lo que ha sido detenido, porque efectivamente es un caso de prevaricación en cargo público. De momento hay que insistir que no está imputado. La policía tiene un máximo de 96 horas desde el momento de la detención, pero lo que sabemos ahora es que está en comisaría, que está siendo investigado y que esta investigación ha permitido también que los agentes que investigan puedan registrar diferentes viviendas relacionadas con el príncipe Andrés, desde la que tenía él ahora hasta la que había habitado durante más de 20 años en Windsor.
Eva, el hermano del rey Carlos III, bueno, es detenido en medio del escándalo de sus vínculos con Epstein. ¿Qué más se sabe precisamente de su relación? ¿Hasta dónde llegaba su relación con el pedrasta?
Pues según él había dicho, había terminado una vez que Jeffrey Epstein había salido de prisión y que él, según comentó en aquella famosa entrevista en la BBC, en la que decía que había viajado hasta Estados Unidos para romper de manera honorable su amistad. Eso es lo que había dicho en aquella explosiva entrevista de noviembre de 2019 que provocó precisamente por entonces la salida de Andrés de la vida pública. Sin embargo, lo que ha trascendido a partir de los documentos de Jeffrey Epstein es que efectivamente el contacto se había mantenido, la red afectaba a su familia, había también grandes tentáculos de Jeffrey Epstein en los negocios de su exmujer con la que Andrés convivía, Sarah Ferguson, y también las propias hijas, que pocos días después de que Jeffrey Epstein saliera de prisión por cargos relacionados con prostitución de una menor, Sarah Ferguson se las llevó a comer con Jeffrey Epstein, con lo cual es una red tupida que afecta tanto a Andrés como a todo su entorno, que va desde el aspecto más personal. También la policía está analizando las alegaciones por un potencial tráfico sexual, puesto que estos papeles hablan de otras mujeres que habrían sido enviadas al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés y, por supuesto, de los intereses de negocio de Jeffrey Epstein, que es por lo que se le ha detenido ahora.
Eva, no es el único personaje público británico involucrado con esta presunta red de tráfico sexual de menores, ¿no?
Efectivamente, pero estamos pendientes de que por ahí se hagan detenciones, porque hasta ahora lo único que ha motivado en el Reino Unido investigación son los casos de prevaricación. Habíamos visto ya a la policía hace más de 2 semanas mover ficha contra el que había sido el ex embajador británico ante Estados Unidos precisamente por los mismos actos, es decir, por haber trasladado información confidencial a Jeffrey Epstein, en este caso cuando era ministro de negocios en el gobierno laborista del año 2009 y 2010. Son casos análogos que habían llevado los últimos días a la prensa británica a preguntar directamente a la policía a qué estaba esperando para tomar acciones contra Andrés. Pues bien, esta mañana las ha tomado con esta detención que coincide además con el día de sus 66 cumpleaños y que en las próximas horas tendremos que conocer si efectivamente el hermano del rey es finalmente imputado.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes sin duda de lo que pase en las próximas horas. Eva Millán es nuestra corresponsal de COPE en Londres. Eva, gracias, nos vas contando novedades.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Eva. Pues hoy me acompañan en la tarde de COPE Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La verdad es que este caso Epstein, que enseguida vamos a repasar bien también con nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Zalandete, es de las cosas más salvajes que hemos conocido últimamente, ¿no? Esa red de explotación sexual de menores, esa sospecha sobre élites que se reúnen para abusar. Además, un caso todavía con muchísimas incógnitas.
Sobre todo por lo poderosos de los amigos de Epstein, estamos y no solo estadounidenses, estamos hablando de la élite mundial, estamos hablando de políticos, de la realeza, incluso de empresarios, de banqueros, de académicos. Y hombre, en enero se produjo la última desclasificación de documentos, más de 3 millones, así que este asunto pues todavía va a hacer correr ríos de tinta y ríos de otras cosas. Desde luego la detención del príncipe Andrés yo creo que marca un punto de inflexión. Todos recordamos además las imágenes del príncipe Andrés sonriente sobre una echado sobre una mujer, además posiblemente menor de edad, dentro de esos 9 días que pasó en la isla privada de Epstein. Y es que lo recordaba la corresponsal, aparte de eso está acusado de pasar información confidencial, es decir, información del gobierno británico. A un empresario o lo que quiera que fuera o que es por lo que se hiciera pasar a Epstein.
A mí cada vez hay más cosas que me cuesta procesar en este caso, ¿no? La primera que me cuesta procesar es que si atendemos a todo lo que está saliendo, este hombre tenía una capacidad sobrehumana, porque aparte de bueno, pues todas esas acciones ominosas, ¿no? A las que se entregaba con fruición y con profusión, mantenía contactos con una infinidad de personajes, además contactos con personajes bueno, que no son fáciles de atender, ninguno de ellos uno por uno, y con todos ellos estableció una red que realmente, para hacerlo un hombre solo, porque había un elemento muy personal, está en todos esos emails, está en todas esas comunicaciones directas, realmente el hombre tenía una gran capacidad. Otra cosa que me cuesta cada vez más procesar es que simplemente fuera bueno, pues un tráfico de influencias, favores, hacer querer por personajes poderosos, está claro, y bueno, el príncipe Andrés, o el ex príncipe Andrés, parece ser la primera gran víctima de esto, que aquí había algo más, aquí había algo que tenía que ver con el flujo y el tráfico de información, también con comprometer a personas que tienen información delicada, y la cuestión que queda abierta a partir de ahí es si lo hacía para sí mismo, si era un negocio particular o si había algo más. Uh-huh. Y la tercera cosa que cada vez me cuesta más procesar es que este hombre se suicidara, sinceramente.
Bueno, eso está muy cuestionado, efectivamente. Como sabes, sí es verdad que apareció muerto en la cárcel en el año 2019, a los pocos meses de ingresar en ella. Bueno, hemos hablado del expríncipe Andrés, pero hay más personajes en toda esta trama de presuntos abusos sexuales, en muchos casos a menores, y en toda esta trama también de poder. Vamos a intentar explicar quién es quién. En este caso, Epstein, y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro corresponsal en Washington, que es David Zalandete. Zalandete, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Lo primero es explicar la figura de este hombre, Jeffrey Epstein.
¿Cree que es usted el diablo en persona?
No, pero tengo un buen espejo.
Estas son sus palabras a Esteban Bannon en una entrevista en el año 2019. Zalandete, ¿de dónde sale Epstein? ¿Cómo llega a tener ese contacto con las élites?
Es un financiero estadounidense que comenzó como profesor en Nueva York y después entró en el mundo de gestión de fortunas, sobre todo en Bear Stearns, ¿no? Que era una inversora muy potente en los años 80 y 90. Ahí él empieza a hacerse con una red de clientes muy ricos, ¿no? Él no es rico, él viene de Staten Island, una isla, una familia de clase media-baja en Nueva York, ¿no? Pero ahí va ascendiendo y claro, Pilar, tú gestionas las fortunas pero no eres rico. Entonces empiezas a darte cuenta de quién tiene dinero para gastar y quién tiene dinero para sus ocios y su tiempo libre. Y se da cuenta ahí de que trayendo chicas jovencitas a determinados millonarios a los que les gestiona la fortuna, estos se ponen muy contentos. Hay una historia, una de las primeras andanzas que tuvo fue traer a una secretaria, asistenta, a casa de un tipo millonario en el Upper East, en Manhattan, y dejarla ahí todo un fin de semana, y ella luego lo contó, ¿no? Cómo había estado en la piscina, cómo este hombre le había dado tantísimo dinero y ella pues había compartido parte de aquel dinero con Epstein por la gestión. Y ahí él se da cuenta de eso, y entre su capacidad para mover dinero, su acceso a grandes fortunas y su capacidad de ser realmente, Pilar, un proxeneta, ¿no? Reclutar a chicas jóvenes, muchas de ellas menores, se convierte en esta especie de gran líder de una trama de trata de blancas que abarca varios continentes.
Son muchísimos años ya de investigaciones, Alandete, 20 años de investigaciones. Entró por primera vez en la cárcel en 2008, pero luego salió en libertad. Vuelve a ingresar en prisión en 2019, que es el año en el que aparece muerto en prisión. Aparentemente fue un suicidio, pero ahora nos vas a hablar también de eso. ¿De qué se le acusaba?
En 2008, él alcanza un acuerdo con la Fiscalía Federal de Florida tras ser investigado por abusos a menores. Y ahí ya se declara culpable de un delito relacionado con la prostitución de una menor y cumple una condena muy reducida. Te estoy hablando de meses. Y luego, pues, servicio comunitario. Y queda registrado como delincuente sexual. Tú fíjate, que condenado por violación de menores, pero como era alguien bien conectado, el fiscal decide, mira, pues, con esto ya va bien, no vamos a pedir una pena mayor, así que, bueno, está realmente, Pilar, una década, entre el 8 y el 19 prácticamente, registrado como, pues como alguien depredador sexual. Así que cualquier contacto entre esos dos años, está claro que estaba al alcance de cualquiera que buscara su nombre en los registros de depredadores sexuales. Que aquí es algo bastante común, que se sabía quién era, ¿no? Entonces el príncipe Andrés y mucha otra gente ya tenían información de sobra, Bill Gates, muchísima gente ya tenía información de sobra de que este tipo era un depredador sexual y que después de haber sido declarado culpable o de haber alcanzado ese acuerdo con la fiscalía, ahí siguió manteniendo esta gran red de trata de blancas, incluso en una isla en el Caribe, ¿no?
Bueno, es que lo de la isla pone los pelos de punta. Pensar, ¿no? Y esos viajes, como los llaman, los Lolita Express, ¿no? Viajes que se están investigando también con el avión que tenía, con el jet particular que tenía este hombre, y muchos de esos viajes iban al Reino Unido, algo que también se está investigando. Jeffrey Epstein muere el 10 de agosto de 2019, decía yo, meses después de ingresar en prisión. Creo que fue justo un mes después exactamente, ¿no, Alandete? De ingresar en prisión.
Pues, uh-huh. Y bueno, hubo algunos errores en la custodia, porque estaba en teoría en régimen de aislamiento, ¿no? Pero con el uso de una sábana logró ahorcarse. Ha habido muchas teorías de la conspiración. Y fíjate, dos de los grandes teóricos de la conspiración en este caso, que eran el que hoy es director del FBI, Kash Patel, y el que era el subdirector del FBI hasta hace poco, Dan Bongino, los dos vienen de tener podcast, y en los podcasts se pueden decir muchas cosas. Pero luego, cuando entras al FBI, tienes que encontrarte con la realidad de lo que ha sucedido. Y los dos confirmaron, después de haber circulado teorías sobre que lo habían matado, que habían sido los Clinton, bueno, lo de siempre, ¿no? Que no, que había sido un suicidio y que no hay indicios para pensar otra cosa, ¿no? Que logró matarse. Y esa es la versión que el gobierno mantiene. No hay tampoco sospechas de que fuera una operación concertada por gente muy poderosa, porque esa gente muy poderosa sigue cayendo hoy uno tras otro a día de hoy.
Si hablamos de Epstein, es fundamental conocer la figura de Ghislaine Maxwell. Ella era su pareja y cómplice. Ahora mismo se encuentra en prisión. ¿Por qué es clave en todo este entramado?
Porque Epstein utilizaba a Maxwell, que es británica, que conocía al príncipe Andrés, que era alguien que venía de círculos. Digamos, su padre era alguien muy poderoso, muy influyente, y un magnate de los medios venido a menos, ¿no? Entonces ella necesitaba dinero y Epstein necesitaba contactos y ahí se crea una asociación. Se ha dicho, se ha comentado que llegaron a ser pareja, pero que luego ella le ayudaba a encontrar básicamente jovencitas, ¿no? La fiscalía sostuvo que Maxwell ayudaba a reclutar a esas menores, generaba confianza con ellas y facilitaba todos los encuentros. Así que en el 21 fue declarada culpable en un tribunal federal de Nueva York de tráfico sexual de menores. Esto la ha tenido en prisión desde entonces, pero claro, lo importante, ella ha sido trasladada a una prisión mucho más, digamos, en un régimen menos duro que el que tenía antes, ¿no? En realidad es como una especie de residencia en la que está en aislamiento, a cambio de colaborar con la justicia y dar detalles de los poderosos que aparecen en esos documentos, ¿no? Y poner un poco de orden a todos esos millones de papeles. También ha ofrecido la semana pasada, Pilar, ella, exculpar abiertamente a Trump. Ya se ha hecho, ¿no? Porque Trump no figura como en ninguno de los documentos como alguien que agrediera sexualmente a menores. Eso no está reflejado ahí de momento, ¿no? Entre lo que se ha revelado hasta ahora.
Pero sí había una relación entre los dos, por lo menos hace tiempo, ¿no? Luego parece que se rompió, pero sí mantuvieron una relación de amistad y de negocios, me imagino, Donald Trump y Epstein.
Sí, sí, sí. Maxwell se ofreció a exonerarlo por los hechos, ¿no? Pero no, Trump no lo aceptó. ¿Y Trump y Epstein? Habían sido amigos desde los años 90 en Nueva York y después en Palm Beach. De hecho, compraron propiedades. Epstein llegó a comprar una propiedad cerca de Mar-a-Lago y estuvieron cerca, ¿no? Mar-a-Lago es el club de Trump en Palm Beach. Pero se pelean en el 8. ¿Por qué? Pues entre el 6 y el 8, porque Maxwell, la pareja de Epstein y Epstein, van a Mar-a-Lago, al club de Trump. Conocen a una chica que es, no sé si masajista o trabajaba en el club de fitness allí, que se llama Virginia Giuffre. Y esta chica, que era menor entonces, se la llevan y la empiezan a prostituir. Trump no sabía que la estaban prostituyendo, solo sabe que le habían robado a una empleada y eso le molestó bastante, eso es lo que Trump mantiene ahora. Y ahí se peleó con Epstein porque además había empezado a oír pues, a qué se dedicaba y por qué se habían llegado a esa chica, ¿no? Y es cierto que ahí, a partir del 6, el 8, ya no hay contacto entre Epstein y Trump. Y la condena a Epstein es en el 8, así que Trump no tiene contacto con él después de que Epstein se haya autodeclarado culpable.
Estamos hablando de la figura de Jeffrey Epstein, que tejió una red de contactos con las élites, estaba bien posicionado y ahora se investigan los presuntos delitos que habría cometido y quién los habría cometido.
Siempre dije que nunca pertenecería a un club que me admitiera como socio, así que hice un club al que nadie debería pertenecer y todos se apresuraron a entrar.
¿Qué personajes públicos formarían parte de ese club? Alandete, el príncipe Andrés es presuntamente uno de ellos, pero hay más.
Pues ha sido señalado en la demanda civil y bueno, ahora tenemos esta detención. Pero bueno, te puedo decir que figuran fotos de Bill Clinton, expresidente demócrata, el empresario Bill Gates, que tiene de verdad, Pilar, cosas lamentables. Hay como, por ejemplo, conversaciones con Epstein sobre cómo darle antibióticos a su mujer para no transmitirle enfermedades de transmisión sexual contraídas con chicas con las que...
¿Esto Bill Gates?
Bill Gates, sí, sí. Esto es en un memorando que se envía a sí mismo Epstein sobre una conversación que ha tenido con él, donde Gates, además, describe una infección que tiene en sus partes y le da todos los detalles sobre qué ha podido pasar. O sea, tremendo, ¿eh? Tremendo.
Esto tremendo.
Es de él. Sí, sí. Luego, Melinda Gates, por cierto, ha venido como de forma indirecta la exmujer de Bill Gates a confirmar esto, ¿eh? Luego, ya hemos dicho, el príncipe Andrés, Donald Trump, el abogado Alan Dershowitz, que es muy conocido aquí, que es acusado en una demanda civil, el exgobernador Bill Richardson, demócrata, el multimillonario Les Wexner, que es uno de los principales clientes financieros de Epstein. Y bueno, luego aparecen algunas personas... Esto, ¿qué es la lista de Epstein, Pilar? Porque no es una lista en la que venga ahí quien ha abusado de las menores, ¿no? Es una lista en la que aparecen muchos nombres. Y
claro,
no todos son
delincuentes ni depredadores, claro, efectivamente.
Entonces tú buscas y aparece pues Leonardo DiCaprio, Kate Blanchett, Bruce Willis, Michael Jackson, Cameron Díaz, en España José María Aznar. Hay incluso una mención a José Luis Rodríguez Zapatero por un informe que se le hace. Es decir, no todos los nombres que tú vas ahí, buscas y aparecen, están implicados en ese caso, ¿no? Hay que hacer una labor de reporterismo y de investigación para confirmar. Y bueno, también hay un intelectual de izquierda muy conocido, Noam Chomsky, alguien que ha estado en muchos actos del partido Podemos y que fue uno de los asesores en el consejo editorial del medio español eldiario.es y que ha sido descubierto, bueno, este gran faro moral de la izquierda que finalmente ha acabado siendo alguien acusado de mover dinero y de obtener todo tipo de asesoramiento de ingeniería fiscal por parte de Epstein, y que además viajaba con él y iba con él. O sea que imagínate.
Alándete, una última. Los archivos de la investigación contra Epstein se van conociendo poco a poco. ¿Qué porcentaje falta por conocer y, sobre todo, qué recorrido judicial pueden tener?
Yo creo que el 90% está ya claro, ¿no? Se ha empezado a descubrir. Faltan algunos documentos y algunos nombres que han sido tachados simplemente porque hay casos que están judicializados, muchos de ellos bajo secreto de sumario, y hay gente que está siendo investigada de forma bastante abierta, ¿no? Claro, en Europa el caso ha tenido más consecuencias que aquí en Estados Unidos, Pilar. Tenemos el caso ahora del príncipe Andrés, pero ha habido dimisiones importantes. Y el gobierno británico está a punto de caer, o algunas partes están a punto de caer, ¿eh? Por parte de una implicación de diplomáticos. El embajador británico aquí en Estados Unidos está implicado y aparece. El secretario de Comercio aquí en Estados Unidos, Howard Lutnick, está implicado también. Pero claro, aquí de momento las investigaciones avanzan, Trump ha puesto un cortafuegos, que es esta especie de transparencia absoluta, pero desde luego es uno de sus principales problemas porque no ha sido todo lo transparente que se esperaba de él. ¿Por qué? Pues Pilar, porque no creo yo que Trump, que ya hemos publicado de todo y hemos hablado de todo lo que Trump ha dicho y hecho con las mujeres, ¿no? Acuérdate de aquellas declaraciones incendiarias en su primera campaña y todo lo que ha hecho, las acusaciones de violación, etcétera, etcétera. Pero aquí Trump estaba protegiendo a amigos suyos, como el abogado Dershowitz, como su secretario de Comercio, como el propio Bill Gates, ¿no?, al que invitó a la Casa Blanca hace poco, ¿no? Entonces aquí todavía falta recorrido judicial. En Europa se ha ido más rápido con esto.
Pues David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias, como siempre.
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias, David. Lorenzo, Ana, ¿qué es más inquietante en todo este caso? No sé si el delito en sí mismo o el hecho de que durante años Epstein se moviera con total normalidad e impunidad, ¿no?, entre las élites políticas, económicas, culturales.
Bueno, yo creo que el manto de silencio en buena parte se debe a que él también lo utilizaba aquello, lo que él llamaba en algún correo confidencias compartidas, ¿no? Si caigo yo, caes tú también, ojo que valgo más por lo que me estoy callando que por lo que cuento. Es decir, al final hacer a todos sus contactos, o muchos de ellos, cómplices de lo que está pasando por acción o por omisión. Al final, tú cuando creas un club, la exclusividad es algo atractivo en sí mismo. Entonces todo, y estamos hablando de gente guapa, gente poderosa, gente adinerada, todo el mundo quiere estar ahí, y al final el precio que pagas pues es entrar, el silencio en algunos casos, en otros una colaboración activa. Pero, o sea, que viendo un poco el modus operandi, el funcionamiento, no me parece, o sea, me explico algunas cosas, ¿sabes? De cómo Epstein pudo llegar a donde llegó y cómo la mancha de aceite se extiende, como decía David, a lo largo y ancho de varios continentes, y cómo sobre todo tenemos a un presidente como Donald Trump, al que lo que más le está haciendo daño en este segundo mandato es precisamente el caso Epstein.
Lo llamativo son esos 10 años en los que Epstein ya está acreditado, incluso condenado, incluso registrado, ¿no?, como delincuente sexual, y que en esos 10 años siga manteniendo relaciones con todas estas personas, o estas personas las sigan manteniendo con él. Eso solo se puede explicar por dos vías, o bien porque las personas en cuestión estaban demasiado enganchadas a lo que Epstein les facilitaba, o porque Epstein tenía tal nivel de confidencias compartidas con ellos que era difícil para ellos salir de ahí, ¿no? O a lo mejor una mezcla de las dos cosas, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me ha hecho difícil. David tiene más información que nosotros, ¿no?, y dice que está descartado, pero que alguien que tiene todas estas cartas en su mano, que las puede jugar, ¿no?, y que las podría haber jugado en el tiempo, tome una decisión tan drástica como quitarse la vida, a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque no parece tampoco el tipo de persona que en un momento determinado diga, bueno, ¿en qué me he convertido?, ¿qué soy?, me van a ver como un monstruo, ¿no? Parece que él convivía con bastante tranquilidad con la idea de ser un monstruo.
Bueno, pues los archivos del caso Epstein, que poco a poco se van desclasificando, vamos conociendo más cosas, y la noticia del día era esa que hemos contado al inicio, la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra. Seguramente seguiremos hablando de este asunto. Estamos hablando también esta tarde de las imágenes que nos están dejando los Juegos Olímpicos de Invierno, aparte de esas dos medallas fantásticas que ya hemos comentado hace un rato y que vamos a seguir, de las que vamos a seguir hablando a lo largo de esta tarde aquí en la tarde de COPE. Pero es que esos Juegos Olímpicos de Invierno también nos están dejando imágenes curiosas, Rosa Rosado.
Pues sí, como la de un perro lobo que se coló en la pista durante una prueba de esquí de fondo, acompañando en el sprint final a varias de las participantes porque él también quería su medalla olímpica. Vamos, que tenía collar, por lo que el dueño no estaría muy lejos. Por eso queremos que nos cuentes en qué líos te ha metido tu mascota y dónde se ha colado que no debía.
Pues resulta que fuimos a echar el fin de semana al campo de un amigo. Ese día tenían que apartar unos becerros de las madres y se configuró un concurso de acoso y derribo. Vinieron unos cuantos de caballistas. Y yo, que tenía el perro nuevo, que era un cachorro, y de repente uno de los becerros que empezaba la carrera, salieron los dos caballistas detrás y mi perro se animó y se lió detrás. Adelantó la diagonal y se enganchó al becerro, los corbeones, empezó a morder y lo derribó. Salió el perro volando por un lado, el becerro por otro, los caballistas pasaron por lo alto, ¿no? Que se lió. No veas. Tuve que coger perro y esconderlo porque digo, aquí me matan.
Un perro que se cuela en el concurso de becerros y acaba la cosa, pues ya ves tú por los aires. Bueno, hoy trastadas de mascotas en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Estamos pendientes de Oriol Cardona y de Ot Ferrer, que en unos minutos participan en la final masculina de esquí montaña sprint, que te vamos a contar en directo.
Todo pasa en COPE.
Vámonos con ellos, José Luis Corrochano.
Recuerdo que si se incorporan, esto es una especie de gincana.
Le veo perfecto, se han resbalado ahí.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos. Ojo, a ganar un oro olímpico.
Vamos a hacer oro.
Controlado Oriol, controlado Oriol, que ya tiene el salto. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años. Acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora de la tarde, a las 4 y 40 minutos de la tarde, nos hacemos una pregunta. ¿Intentó la cúpula policial tapar la presunta violación del exdirector adjunto operativo a una inspectora del cuerpo? La sospecha, desde luego, la alimentan varias informaciones que hemos conocido hoy. OK Diario publica un vídeo en el que se ve al jefe del gabinete del director general de la policía y a un asesor del director general de la policía entrar en el domicilio del DAO, José Ángel González, a última hora de la tarde del 23 de abril de 2025, que es el día en el que se produjo la presunta violación. Recordamos que fue este martes cuando un juzgado admitió a trámite la denuncia que había puesto el pasado mes de enero la presunta víctima, esa denuncia contra José Ángel González, el DAO de la policía por agresión sexual. El ya ex DAO de la policía asegura que se enteró de esa denuncia la misma tarde del martes y dice que se enteró por los medios de comunicación. Además, añade que él fue el que pidió su renuncia.
En el momento que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y además para poder defenderme en condiciones. Yo renuncié antes de que me... Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella.
Pues son las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el ex ya DAO de la policía, concretamente al programa de Antena 3 de Sonsoles Onega. La inspectora cogió la baja por motivos psicológicos a finales de julio. Hasta esa fecha siguieron las llamadas y mensajes de WhatsApp del DAO. También de su lugarteniente, el comisario Óscar San Juan, cesado ayer. La defensa tiene documentadas y registradas esas llamadas y mensajes para aportarlas cuando la jueza lo requiera. Lo explicaba el abogado de la presunta víctima, que es Jorge Piedrafita.
Tenemos por medio del comisario San Juan, se tiene una conversación de WhatsApp que está a disposición del juzgado para cuando se nos requiera. Después de haber hecho las coacciones verbales, le manda un mensaje y le dice: pide el destino que quieras, que se te dará.
Quiere dejar claro el abogado que ya nunca accedió a esos intentos de chantaje y que no es cierto que se le ofreciera una embajada en el extranjero. Ella no quiso escuchar ninguna oferta de este tipo a cambio de su silencio. Además, su defensa aportará cuando toque la prueba principal, el audio de 40 minutos en los que se consumó la violación y que la inspectora grabó en el domicilio del ya ex-DAO. Siguen conmigo en la tarde de COPE Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, dice el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se investigará si hubo complicidad de los colaboradores más próximos a José Ángel González. ¿Os parece evidente que se intentó tapar este caso?
Yo creo que sí, lo que pasa que no sabemos quiénes estaban al tanto de este caso y si solo queda en la cúpula o parte de la cúpula policial o también hay una derivada política. Y me explico, el ministro del Interior ayer se apresuró a cesar al comisario de confianza, a Óscar San Juan. Yo creo que caerán más altos cargos, entre otras cosas porque hay por medio un traslado de la denunciante, la querellante en este caso, precisamente a las oficinas donde trabajaba el DAO. Y el gobierno pretende que quede ahí, en la parte policial, pero también es que tenemos, ya no voy a entrar en el ministro si lo sabía o no, pero tenemos un director general de la policía que es un cargo político y al menos por lo que nosotros publicamos hoy en el debate, él sí lo sabía desde hace 7 meses porque fue informado por un inspector, en una conversación que mantuvieron en la celebración de Los Ángeles Custodios en Vigo el año pasado, como digo, hace 7 meses. Así que es evidente que hay mandos policiales implicados en que esto no saliera. Estamos hablando, de todas maneras, claro, es que es del DAO, del director adjunto operativo, del más alto cargo uniformado de la Policía Nacional, hay que ponernos en situación, pero yo creo que también hay, aparte de una parte policial, una parte política.
La verdad es que parece evidente que algún tipo de operación se ha habido encaminada a que esta mujer no denunciara, que las personas que aparecen ya implicadas en esa operación puedan demostrar que no tenían conciencia de que fueran unos abusos, pues parece difícil, pero bueno, ya se irá viendo, ¿no? Hay otra cuestión que a mí en este tipo de historias siempre me llama la atención, ¿no? Más allá de que esto finalmente ha acabado en algo que la persona en cuestión ha denunciado como una agresión y, por tanto, como un acto delictivo, para mí hay algo extremadamente inapropiado, ¿no?, en estas relaciones absolutamente asimétricas, con jerarquía y por una persona que ocupa un lugar tan destacado, ¿no? Qué imprudencia, qué falta de, no sé, qué falta de contención elemental. Y finalmente, lo delicado de este caso es que el gobierno había apostado mucho por este director adjunto operativo. Llegó incluso a cambiar la legislación.
Para que pudiera continuar.
Es decir, que había un flujo muy estrecho de confianza. Y eso, pues claro, hay que pensar, si esa confianza era tanta y los servicios a agradecer eran tantos, que ha podido inducir en algún responsable político, bueno, pues una falta de celo en atajar esta situación o en tratar esta situación, lo que indudablemente generaría una responsabilidad política grave y además que yo creo que en última instancia le sería difícil al ministro sustraerse a ella.
Este gobierno, de todas maneras, lo hacía el presidente y Marlaska es un alumno aventajado suyo, siempre aduce vivir en la ignorancia como eximente y yo de toda responsabilidad y yo creo que no es ni un eximente ni un atenuante de la responsabilidad, que tienes una responsabilidad también por no enterarte de lo que está sucediendo, insisto, con el director adjunto operativo de la policía. Aquí no puede ser que el presidente no se enterara de que amañaron las primarias de 2017 para que ganara él, no puede ser que no se enterara de que su entonces secretario de organización tenía un picadero a un kilómetro escaso de Ferrat, no puede ser que no supiera nadie a qué venía la entonces vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Barajas, no puede ser que no supiera quién le ha hackeado el teléfono móvil y robado información, me refiero al presidente del gobierno, o que su otro secretario de organización también era un presunto corrupto, o que alguien que trabajaba en la Moncloa como Paco Salazar era un presunto acosador. Hombre, esto de vivir en la inopia, no lo sé, vamos, yo desde luego de mis gobernantes espero algo más, ¿no? Y por lo menos el reconocimiento de que lleva una responsabilidad, si es verdad que el ministro del Interior no lo sabía, que es lo que él sostiene, y creo que nadie podrá probar lo contrario, claro.
Quiero saludar también a esta hora a Juan Baño, que es el jefe de Interior de COPE. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí escuchando.
Una novedad que nos deja el día de hoy es que el Ministerio del Interior va a poner protección policial a la víctima, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya lo estaba reclamando el propio abogado letrado, que hace historia de portavoz de su clienta, y efectivamente esta mañana pues ha sido la actual directora adjunta operativa, Gemma Barroso, con carácter interino, ejerce esa función, que además tiene una otra condición muy importante, es la auténtica jefa directa de esta mujer, porque ella es la subdirectora de Recursos Humanos y Formación en la Policía, la Dirección General de la Policía, uno de los 3 subdirectores con los que cuenta el DAO, y ella, por lo tanto, está también muy directamente, digamos, conectada con todo el proceso que ha vivido esta mujer en los momentos previos a la salida del trabajo para coger esa baja que está en este momento en baja laboral por una razón médica, con ese proceso depresivo, ansioso-depresivo, relacionado pues con, presuntamente con esa agresión. Ella le ha llamado, se ha interesado, es una mujer muy cercana, yo la conozco, es muy afable, muy cercana, con mucha sensibilidad le ha tratado, eso me consta, y se ha interesado por su situación, se ha puesto a su disposición y le ha dicho que, por supuesto, es que le ofrecía esta posibilidad de tener una seguridad, una escolta, es decir, una seguridad por parte de la policía durante estos días, porque está siendo objeto de constantes, pues, en fin, coacciones, llamadas, presiones, historias, porque su nombre pues está en las redes, ya está en todos los foros policiales y fuera de la policía, y se sabe quién es. Todos sabemos, lamentablemente para ella es así, todos sabemos quién es esta mujer, y por lo tanto, bueno, pues se le ofrece esa protección, ella la ha aceptado. No le ha llamado el ministro, el ministro no le ha llamado, ni ha llamado todavía tampoco a su abogado. Sí ha llamado la ministra de Igualdad a su abogada, a su abogado. Uh-huh. Quiero decir, alguien del gabinete tiene su esa, que alguien del Consejo de Ministros ya se ha puesto en contacto con ella a través de su abogado, pero no así el ministro del Interior. En fin, pero sí ha sido, en este caso, la directora adjunta, que es, insisto, su jefa directa. Es la persona que le da la baja, por así decir, como uh-huh. responsable de ella trabaja ahora en recursos humanos y el 24 de julio, el 28 se le concede esta baja. Y su jefa era entonces, y sigue siendo, claro, a efectos laborales, Gemma Barroso, que ahora además es la directora adjunta operativa porque así lo establece, digamos, la regulación legal de la DAO cuando se produce una vacante en ese cargo, que ya aparece en la página web, por cierto, desde esta mañana como vacante. Porque hasta ahora aparecía la foto, seguía apareciendo la foto de José Ángel González.
José Ángel González, que ahora ya está jubilado, lógicamente, ¿no?
Sí, sí, además de dejar de ser DAO.
Claro. Uh-huh.
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado la orden de cese del ministro y que lleva, por cierto, fecha de ayer, se ha publicado esta mañana, última hora, y eso conlleva dos consecuencias. Una, que deja, digamos, queda perfeccionado el cese, por así decir, me decían en términos más técnicos, queda perfeccionado el cese que ya se había producido. Pero además es que le manda directamente a la jubilación. En principio se le debe de caer pues todo lo que adorna un cargo, ya no te digo con de estas características, al máximo nivel, el primer uniformado del cuerpo. Arma fuera, placa fuera, por supuesto.
La vivienda, lógicamente.
Vivienda
también fuera,
que
claro.
Tenía, coche oficial, conductor, escolta, todo eso en principio pues debe de caer, claro. Pero bueno, el arma, digo yo, el arma a veces, en algunas cosas, en casos concretos, se mantiene, también debe de intervenir entonces la Guardia Civil, porque es el cuerpo competente en posesión de armas en nuestro país, en esa regulación, y entonces ya entra en otro terreno. Se te da una plaquita para que te, es decir, para ocupar el lugar de la placa oficial como policía en activo. Dejas de ser, digamos, agente de la uh-huh. autoridad.
Juan,
eso es así.
Te quiero preguntar sobre la investigación que abre ahora el Ministerio del Interior para conocer si se encubrió la presunta violación de esta inspectora. ¿En qué situación deja esto al director general de la policía, Francisco Pardo? Este hombre despachaba a diario con el DAO, ¿no?
Hombre, vamos a ver, si estamos pidiendo el cese, algunos piden, yo no he dicho lo que yo pienso, pero ni me corresponde, pero si estamos, muchos están pidiendo el cese del ministro por no enterarse, pues imagínate la del director general de la policía, ¿no? Es que si alguien despacha con el director general de la policía, es el DAO. Y si con alguien despacha el DAO, es con su director. Es el hombre que es el intermediario entre el ministro y el director. Es el gran contacto en la dirección es el director. Y es el primer uniformado y, por lo tanto, es una relación permanente, muy fluida, llamadas por teléfono, entrar al despacho, volver a entrar, estás en el mismo edificio. Por lo tanto, claro, todo el mundo mira ahora y, bueno, ¿y Francisco Pardo qué hacía? Es que no se dio cuenta, claro, esto lo piensa todo el mundo. Hay personas que están dentro de esa investigación que se ha abierto, que es de cajón, claro, el comisario Óscar San Juan, a quien ya te contaba ayer y ahora ya todo el mundo estaba mini DAO, ¿no? Pero llaman así, digamos simpáticamente dentro de la dirección general, porque iba con la cartera, siempre pegado a él, bueno, pues el hombre para todo. Pues claro, es que aparece recogido en la denuncia con una persona que ya tendrá que decidir, su señoría, cómo le citas y como testigo, como investigado. Y luego otra cosa, muy importante.
Dime.
¿Y qué ha hecho asuntos internos? Se presentaba esta mañana, me preguntaba algún alto responsable. ¿Y asuntos internos del cuerpo?
Claro.
Bueno, pues hombre, hay que hacer una observación también importantísima. Además de que estamos en una situación, es un elemento que a lo mejor obliga a replantearse cómo funcionan estas estructuras policiales. Vamos a ver, el problema de asuntos internos, primero, es que ¿sabes de qué dependen asuntos internos? Pues mira, es el departamento que a efectos organizativos depende única y directamente de él, el DAO. del DAO. Y claro, y luego todo lo que cabe reflexionar cuando es el elemento tocado en esta ocasión por la investigación es el DAO. Claro, el DAO ha puesto a todos los responsables de todos los departamentos. Es decir, él ha puesto desde jefes superiores, ya sea el de Madrid, ya sea el de Andalucía, es que los elige él, son hombres de su confianza. Eso para empezar. Y claro, por supuesto la jefa de asuntos internos, que por cierto es la en este momento es una mujer muy próxima también a otro jefe superior, también puesto por el DAO. Es decir, se ha afectado a una pieza fundamental, clave en la decisión de la estructura del cuerpo. Pero para colmo, es que asuntos internos dependen del DAO. No quiero decir con esto, por favor, que el asuntos internos no haya intervenido porque se trataba del DAO. Seguramente no pudo no enterarse, pero desde luego sorprende que en una organización como esta, en una corporación así, ocurriendo algo tan grave en ese edificio donde estaba, por cierto, al final trabajando, coincidiendo escasos metros, tanto el presunto agresor en el mes de julio como la agredida, nada trascendiera para que llegara a alguien que pudiera informar, por ejemplo, a un director general, por ejemplo, a un departamento de asuntos internos, alguien, algo, llegara en alguna dirección, porque desde luego lo que ahora Interior quiere saber es por qué el ministro no se enteró. Y a mí me afirman y me aseguran y me mantienen y me reiteran que el ministro no se enteró. Vamos
bueno,
a ver,
eso es lo que
en cualquier caso,
fuentes,
el ministro quiere
señalan,
saber qué pasó.
Bueno, nos lo apuntaba hace un momento nuestra Ana Martín, que el ministro podía saberlo desde hace tiempo.
Juan, no, el director general lo conocía,
efectivamente, y además está el vídeo ese también del que hablábamos hace unos momentos. Juan Maño, gracias, nos sigues contando más cosas.
Cuando quieras, un abrazo grande.
Porque aparece por aquí Rosa Rosado, que nos tiene que contar pues lo que nos están diciendo los oyentes, Rosa.
Pues sí, hoy queremos saber en qué líos te ha metido tu mascota, y ojito con tener suelto al agaporni por casa.
Hola, gente, tengo un agaporni que solo le falta hacer transferencias de lo listo que es. Pues lo suelo soltar, que vuele, y un día volviendo al supermercado dejé las vueltas del supermercado encima de la mesa del comedor y solté a mi amigo. ¿Y qué pasa? Que le encanta hacer bolitas con el pico con cualquier cosa de cartón o papel que encuentra a mano. Y cuando volví de la cocina al salón, llevaba 5 minutos solo y se había zampado medio billete de 50 euros y un tercio de una esquina de uno de 20. Casi le desplumo. Es a todos.
Pues esto justifica que no saqué a mi pájaro de la jaula. Ahí está muy rico. Bueno, madre mía, ojito con el parqué.
Hola, buenas. Mira, la que me dio mi perro fue hacerme un pozo, atentos, en el parqué del suelo de mi casa. ¿Cómo? No lo sé. Le tendré que poner una cámara para verlo.
Un pozo en el parqué. Un perro, ¿eh? Ojito con el parqué a partir de ahora. Hoy trastadas de mascotas en el 607-150602.
Lorenzo Silva, Ana Martín, gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias, ti, buena tarde.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿no sería grande que el bar de la esquina de toda la vida, que está lleno de turistas y café de especialidad, siguiese siendo el bar de la esquina de toda la vida?
Buah, sería muy grande.
Tan grande como el bote especial de Euromillones. El viernes 20 de febrero, 130 millones más el millón extra.
Justo así de grande.
Euromillones, el premio más grande para hacer algo grande.
Paco, ponnos lo de siempre.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.